La Gabarra en Radio Popular.
Entramos también en la recta final de la temporada con el Athletic, último mes de competición. Quedan 4 jornadas, 3 semanas. Y todavía con cosas por decidir. Empiezo con las presentaciones en este martes 7 de mayo. Arranco por el míster del Zamudio, Aritz de la Rosa. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Opa, Arratsaldeón.
El Zamudio, que os habéis metido ahí en la pelea por el ascenso a tercera ref.
Sí, la verdad que después de una buena trayectoria, ¿no?, en esta segunda vuelta, tuvimos un par de percances, ¿no?, en Bermeo y con el Somorrostro en casa, pero bueno, hemos vuelto a ganar los dos últimos, que ha sido en esta semana, ¿no?, de partidos aplazados, y nos hemos metido en la pomada, ¿no? Como dices, estamos ahí luchando con otros tres equipos para esa segunda plaza, y bueno, ya a ver si somos capaces de mantener este ritmo y conseguir el premio, ¿no?
A esperar que fallen los rivales y vosotros hacer pleno.
Eso es, sí, nosotros tenemos que ganar prácticamente los 3 partidos para poder meternos ahí, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primero, que es el Santutxu, y a ver si somos capaces de mantener eso, ¿no?, y seguir metiéndole presión a los rivales que tenemos.
Bueno, pues desde aquí deseamos suerte a todos.
Es que ricasco, por la parte que me toca.
Y que gane el mejor, que suba el mejor, lógicamente. César García, socio compromisario, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, muy bien.
Y también está José Antonio Belí, socio compromisario, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Bueno, empiezo por Guruceta, que ha sido operado de urgencia ayer por la tarde y que, bueno, pues se entiende, ya no va a poder ayudar a sus compañeros en lo que queda de temporada. Son 3 semanas. Bueno, pues una baja importante porque estamos hablando de los centrales atrás. Arriba es verdad que hay más pegada, pero bueno, pierdes al Pichichi para las últimas jornadas.
Sí, no, desde luego, al final baja importante, ¿no?, a lo que dices, ¿no?, a sumar a las sanciones por acumulación. Incluso hemos leído también que Vivian se había retirado del entrenamiento, me imagino que serán unas ligeras molestias.
Ha hecho una parte del entrenamiento, sí. Yo me imagino que está en la hoja de ruta, ¿no?, hoy sí, hacer una parte del entrenamiento, luego marcharse y ir subiendo la carga de trabajo durante la semana o dosificarse para que esté cuando tiene que estar, sábado a las 9, aunque sea infiltrado.
Eso es, ¿no? Y luego, pues bueno, pues la parte de arriba, que sí que tienes más efectivos, ¿no?, más margen tiene Ernesto para poder coger una pieza u otra. Y bueno, pero bueno, no cabe duda de que está haciendo una gran temporada, está teniendo pegada también, y bueno, por eso es el pichichi del equipo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que afortunadamente el trabajo ya está hecho. Me cuesta creer que vayamos a cambiar de posición en lo que queda de temporada, y lo único, pues la pena de que para él no haya posibilidad de engordar un poco más sus estadísticas en una temporada tremendamente brillante. Pero bueno, momento de dar confianza a otros.
Aspiraba al Zarra, porque estaba sí, con 14, sí. Está Borja Mayoral lesionado con 15. Está Morata con 14 también, o sea, estaba ahí en la pelea.
Sí, bueno, podía ser una temporada histórica donde aparte de la Copa y volver a Europa, podíamos haber tenido el Zarra y el Zamora, porque sí, hubiese sido ya la guinda.
Y pero el Zarra, perdona, César, es verdad que lo hemos tenido más recientemente con Arichaduri.
Sí, varias veces, ¿no?
Pero lo del Zamora desde Iríbar, desde el 70, y fíjate que ha habido buenos porteros, pero no hemos tenido al mejor portero o al menos batido de la liga.
Sí, incluso resulta raro pensar, echando un poco la vista atrás, que habiendo tenido un tremendo mito de uno de los mejores porteros de la historia, como el Chopo, que solo lograse, si no me equivoco, un trofeo Zamora. Exacto, que bueno, pues supongo que serían temporadas igual que, bueno, pues aun siendo el mejor, se encajaban goles y bueno, pues
pero no. ni Zubi en las ligas, ¿no? Eso con es. Clemente.
Ya, sí. Es que es muy difícil, ¿no?, que eso, ¿no?, mantener una estabilidad defensiva que recibas tan pocos goles, ¿no?, como la Atlética, que ha recibido 33 goles, el segundo equipo menos goleado. Joder, es que son números impresionantes, y ojalá pues también, ¿no?, pues por ese premio de Zamora para Unai, pues también sería pues para bordar la temporada.
Nos quedamos sin Guru, Beli.
Nos quedamos sin, bueno, Quedan tres semanas.
Yo no lo veo, no lo veo. Porque además tampoco creo que sea necesario forzar nada.
No, igual además hasta unas vacaciones adelantadas pues le vienen bien, ¿no?
Fíjate que dijo que le había dejado en Getafe en el banquillo porque entendía que ya llevaba bastantes partidos consecutivos y que le quería dejar descansar. Es que ha jugado 36 partidos esta temporada, 34 de titular, más de 2.500 minutos. Yo creo que hasta aquí.
La pena es eso, ¿no? Que aspirábamos al Zaza, a Zamora Zarra, y nos quedamos de momento sin uno de ellos. Ya veremos a ver el otro que se lo merece.
Te van a dar un programa en la tele, como sigas así, ¿eh? En prime time, que están que lo regalan.
El Club de la Comedia, sí.
El Club
sí.
de la Comedia, sí, sí, sí. Pues nada, sin Guruceta, que ha demostrado que hay delantero. Yo creo que nos ha sorprendido a todos. Él me imagino que confiaba en sus posibilidades, pero yo creo que los demás nos ha sorprendido porque fijaros cómo llegó, ¿no? Pues haciendo una gran temporada con el Amorebieta, como era coste cero, pues el Atleti dijo, venga, para adelante, no pierdo nada. Y había quien tenía más o menos confianza, pero yo creo que lo que ha hecho nos ha dejado a todos
ojipláticos. No lo esperábamos, yo creo que nadie, ¿no?
No.
Podíamos tener pues esperanzas puestas en él, que yo creo que era una incógnita, ¿no? Una bonita incógnita de decir, despejar esa incógnita, de decir, a ver qué es capaz de darnos y lo que nos ha dado. Creo que el Athletic necesitaba un delantero de ese perfil también, ¿no? Porque creo que desde que marcha Duriz nunca hemos tenido un 9 puro, ¿no? Siempre jugaba, pues, a veces Iñaki Williams, que hemos visto que igual no es su mejor posición, Raúl García, que siempre ha sido más, Raúl ha sido más centrocampista, ¿no? Que bueno, en los últimos años ha acabado más arriba, y creo que el Athletic necesitaba ese delantero centro específico, y creo que lo hemos conseguido, y ojalá pues el año que viene pues supere estos números, ¿no? Eso sería bueno para el Athletic.
Sí, sin ser un 9 como Aduriz o como Urzaiz, otro perfil, pero una referencia de cualquier
eso
tipo.
Eso es, sí, un delantero centro, evidentemente. Sí, veníamos arrastrando los últimos 20 años pues la estela de Ismael Urzaiz, ¿no? De ese juego tan potente.
De Llorente,
luego Aduriz. Entonces, pues bueno, pues otro tipo de perfil, que con los Williams en bandas, con jugadores de último pase como Jan Sanzet y tal, pues creo que nos puede venir muy bien, y ojalá siga con estos números, porque sería perfecto para el Athletic.
Yo creo que le vino muy bien el paso por Amorebieta, ¿no? Y bueno, para tomar nota. Hombre, Morcillo no lo ha aprovechado tanto como
está acabando bien Morcillo, ¿eh?
Al final sí, le ha costado mucho, pero vamos, al principio pues no estaba ni titular, y ahora fíjate cómo está. Lo que pasa es que también lo va a tener muy difícil el volver, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que el paso por Amorebieta le fue pues fenomenal, ¿no? Como se ha demostrado. Y efectivamente tiene otras características diferentes a Duriz, que yo creo que haríamos mal en compararlo, pero ahí está, ¿no?
Ahora tiene que confirmarlo, porque un año lo ha hecho muy bueno, nos ha sorprendido a todos, pero claro, se trata de confirmarlo año tras año.
Es un, como decís, es un delantero con otro perfil, que lo que me gusta de él es lo que llamaría yo los bienes colaterales, que es que genera en sus compañeros de línea. O sea, han ensamblado perfectamente los cuatro de arriba, cada uno con sus características, y yo creo que el estilo de juego de Guruceta viene muy bien para que los demás también en su estilo puedan mejorar sus características, y me parece que tenemos ahí un rombo. Generalmente se solía hablar del rombo del centro del campo, pero ahora mismo el rombo se genera entre Sanzet, los Williams y él. Y yo creo que, bueno, pues además va moviendo posiciones durante los partidos, es muy dinámico y se complementa, que es lo interesante. Tenemos afortunadamente ya con él un contrato largo para no tener riesgos de que, pues por la premura de tener que renovar o que sea una pieza apetecible para otros clubes, pues nos genere un cierto grado de ansiedad. Y me parece que es uno de los grandes descubrimientos de la temporada, y que le quedan años y muy buenos. Si sigue en ese nivel, yo creo que va a ser un jugador muy importante para el club.
Mira, nos preguntaba un oyente si va a subir Iceta por la baja de Guruceta. Hoy no ha subido, y no sé lo que hará Valverde mañana ni de cara a próximas jornadas. Yo creo que se va a arreglar con lo que tiene en la primera plantilla.
Por lo menos arriba, ¿no?
Sí, tiene gente, entonces...
A mí me parecería muy mal que después de toda la temporada pues en el momento en el que nos falta el delantero centro titular, hagamos malabarismos, como ocurren en otros puestos, con el lateral izquierdo, por ejemplo, para buscar la forma de no sacar al segundo lateral izquierdo, siempre ve una opción alternativa. Pues me gustaría que le diesen la confianza a Sierra Libre de jugar estos cuatro partidos. Claro. Igual que tenemos un portero para Liga y otro para Copa, pues bueno, pues oye, han venido las circunstancias así y me parecería un feo terrible que el que haya estado sin crear nunca ningún problema, un poco a la sombra, pues que no le den ahora la oportunidad de acabar. Y más cuando, en principio, le puede servir para valorar al técnico si le da de nuevo la confianza para una nueva temporada y de paso...
¿Y
pues
si
para
tiene,
que...
¿Y si tiene decidido que se tiene decidido que no va a seguir? Pregunto.
Pues bueno, pues es una patata caliente que hay que resolver, pero desde luego yo creo que con todos los deberes hechos, repito, que lo he comentado también en mi anterior intervención, con todos los deberes hechos prácticamente por parte del equipo, pues del mismo modo que suele repartir y tiene alguna golosina para otros jugadores, algunos en retirada ya, pues yo creo que a Sierra Villalibre tendría que reconfortarle un poco, pues porque es uno más de la plantilla y que creo que merece que cuando ya no va a jugar el titular, pues por lo menos le den paso para estos cuatro partidos que quedan.
Pues yo creo que no va a jugar Villalibre, al menos de titular. Yo creo que eso lo va a recomponer y Berenguer y los dos Williams puede ser la delantera del sábado. Y Berenguer, no sé si incluso como delantero centro, como 9.
Hombre, el otro día sin Guruceta no puso a Villalibre ni a Raúl García, puso a Iñaki Williams de 9. Luego fue cambiando, hubo movilidad, pero vamos, que no sería extraño ver a Iñaki Williams de 9 para meter a Berenguer.
Por cierto, ¿os fijasteis el movimiento de Berenguer, el aclarado, en el primer gol de Iñaki, el que conducía?
¿El primer qué? ¿Belilla?
Bacalao, creo que ha dicho.
Ya, no, multa.
Creo que he dicho bacalao, ¿no? A ver si nos lavamos los
ojos. Esto queda grabado, no te preocupes, luego lo repasamos.
Bueno, pues cuando conducía el balón Nico, como se cruzó Berenguer, se llevó...
Arrastró, sí, a la defensa.
A los rivales y luego el magnífico pase que le metió Nico a su hermano, ¿no?
Echarle la bronca al final ha servido para algo, para que se la pase.
Efecto, sí. Efecto.
Para que no se la fume.
Fue un movimiento que a mí me encantó, vamos.
Bueno, pues sin Guruceta y veremos a ver qué pasa con los centrales, porque Vivian va a hacer lo indecible por estar el sábado, sabiendo cómo está el panorama. Ojo, que también hay un límite, ¿eh? Si no puedes, no puedes.
Claro, y tampoco hay que arriesgar en exceso.
No, hombre, ¿no? Tampoco se trata de fastidiar a otro jugador, es decir, arriesgar hasta cierto punto, pues jugar un poco con dolor, con molestias, eso es, dentro del fútbol profesional es el pan nuestro de cada día, e incluso se ha jugado muchas veces infiltrado, que no es lo mejor, ya lo sabemos, pero a veces hay que hacer el esfuerzo, pero aun estando Vivian, que ya veremos si puede llegar o no al partido, hay que ponerle un compañero a Vivian el sábado. Abrimos casting.
Pues sí. Yo iría claramente al cuarto y al quinto de la lista. Somos un club de cantera. ¿Quién ha sido el cuarto central que ha estado ahí? Pues también en la grada.
Lo que pasa, Egilu, dices.
Pues por eso.
Lo que pasa es que Egilu está recuperándose de un problema, un esguince de tobillo. Hoy ha estado entrenando al margen. Digo yo que si ha estado con el primer equipo es porque entienden que va a poder llegar por lo menos a estar el sábado. Pero bueno, tampoco está claro. Es que se ha juntado pues, todo en dos días.
Pues mi quiniela, que no digo que sea lo que va a hacer el míster, pero mi quiniela sería: si Vivian está, Vivian y él. Y si no está Vivian, pues Egiluz. Y ahí ya sí que me podría plantear una alternativa de pues hacer un poco, mover una pieza de sitio. Pero desde luego lo que priorizaría es que quien ha sido el jugador nato para ese puesto suplente, pues que tenga su momento. Correría de la lista y bueno, si llega Vivian y él, y si no, él y otro, que ahí ya sí podría barajar la posibilidad de meter a Dani García o a Vesga o bueno, a alguien que me pueda dar esa...
Hay más centrales en el filial, ¿no? Está Duña Beitial, que podría subir...
Sí, yo creo que, como César, al final creo que tampoco va a hacer grandes experimentos y y puede meter a Dani García de central, que creo que también ha jugado algún día y bueno, y lo ha hecho bien. Entonces, creo que si está Vivian, va a jugar Vivian, evidentemente con Eguiluz, y si no, pues Eguiluz con Dani García. Esa es mi apuesta.
Pues vamos a calentar un poco esto y vamos a llevar la contraria a los compañeros. Yo, si Vivian está bien, por supuesto Vivian. Y, como compañero, si Yuri está bien, creo que le meterá a Yuri y en las bandas Lecue y de Marcos.
Ya, pero es que Yuri no está ahora mismo, no está bien, y Lecue tampoco.
Bueno,
de hecho, ha entrenado Hugo Rincón también con el primer equipo. Es que cuando se te junta todo, ya sabes cómo va.
Menuda ensaladilla rusa que no vas a hacer ahí, Belilla.
No. Solo, de todo lo que te he dicho, solo cambia uno.
No, pero quiero decir que yo, si está Yuri, que es la primera parte de la frase que has puesto, si está Yuri, yo le pongo de lateral izquierdo.
Solo cambia uno. A Yuri.
No, pero todo cambias puestos.
Cambias puestos. Pero no, tampoco, porque Lecue se puede decir que es nuevo en el en la plaza y en el puesto. Pues no. Entonces.
Bueno, a Yuri sí le ha probado de central.
Dejas a los laterales, los no habituales, pero bastante recurridos, y mueves solamente a Yuri, que además es zurdo, lo pones en el central zurdo. Y como dice Raúl, pues ya ha jugado ahí. Pero todo pasa porque Vivian esté bien, lógicamente.
Bueno, pues veremos a ver qué decide Ernesto Valverde, pero...
De todas formas, joder, no puedo resistirme. ¿Cómo me llama la atención que estemos en esta situación? Antes del otro día contra el Getafe, Ernesto decía, ¿no?, que estábamos corriendo un riesgo, que nos ha salido bien. Bueno, pues ha llegado justo decirlo y ya no es riesgo, ya es una certeza de peligro.
Por hablar, como dijo.
Por hablar.
Le pregunté por el tema y dijo, por hablar, eso me pasa por hablar de los centrales.
Exactamente, pero también me llama la atención que 4 meses después de dar la baja a Nolaskoai, que bueno, no es titular, pero... Para este tipo de situaciones o para para dar descanso a algunos, pues nos hubiese venido bien. Entonces, decir eso 4 meses después de dar la baja a Nolaskoain, pues...
Es un poco oportunista, dices.
Oportunista yo.
Por eso lo digo.
No, te lo digo a ti. Lo dije entonces también, nos estábamos jugando mucho.
Sí.
Yeray no estaba a tope. Estábamos jugando con... Como ha reconocido el propio Valverde, con dos centrales...
Con fuego, estamos jugando con fuego.
Exactamente.
Bueno, pero de todas formas, eso lo ha dicho él ahora, pero aquí, desde el mes de agosto que arrancaron las tertulias, estamos diciendo que hay una planificación deportiva en la que en ese puesto ha fallado, porque no se ha reforzado lo suficiente y hemos tenido la fortuna de que han aguantado, la fortuna, o bien por los centrales, que han aguantado ahí... Vivian y Paredes, pues lo indecible, y además no han visto amarillas prácticamente, no les han expulsado hasta el otro día, pero ahí corríamos un riesgo, y menos mal que ha sido ahora ya con los deberes hechos todo esto.
Ha fallado y ha hurgado en la herida, porque, insisto, 4 meses después de darle la baja, reconoce que tiene que está en una situación complicada. Por cierto, un detalle de la final que viene a cuento, al final del partido los jugadores se pusieron sus propias camisetas. Iñaki Williams ponía en la espalda a Lobajini. ¿Qué ponía en la de Yeray? ¿Os acordáis? ¿Os fijasteis?
No.
Cachis 10, los detalles. Ponían Olaskoain.
Bueno, pues un gesto como luego tuvo Jaureguizar con Hugo Rincón en la gabarra. ¿Qué os pareció lo de Ernesto Valverde y ese mensaje que lanzó antes del partido contra el Getafe de reclamar un central para la próxima temporada?
Inoportuno totalmente, ya lo vuelvo a repetir.
Inoportuno, ¿por qué? Porque luego ha pasado lo que ha pasado.
No, porque 4 meses antes ha creado él el problema.
Bueno, el problema no, yo creo que a lo mejor es una decisión de la dirección deportiva.
Yo discrepo muchísimo con Melilla porque tengo dudas de si Nolaskoain era un jugador que quería ya de entrada jugar de central o prefería jugar en el centro del campo, que es una de las cuestiones que siempre están un poco en la atmósfera, y luego si realmente Nolaskoain en algún momento era opción, porque a falta de otros centrales apostaba
jugó
claramente...
En Rubí jugó, sí, pero... si no me falla la memoria ahora, y... Y no sé si algún ratito por ahí
más,
suelto.
A eso voy, que yo creo que Nino Lascuain tenía muchas ganas de seguir en la situación en la que estaba. De hecho, él creo que apuesta claramente por salir cedido. Ni Valverde en ningún momento se sintió viudo por su ausencia, ¿no? Yo creo que Valverde está hablando de otro perfil de central. Yo creo que, siendo como somos de cantera y teniendo por detrás un central del filial, yo creo que ahora mismo Valverde está viendo la temporada que viene. Hemos ganado un central este año, que es Aitor Paredes, que no lo teníamos, entre comillas, la temporada anterior. Y se fue uno que no quería estar y que nos hizo un gran favor yéndose a ese equipo que va de azul y rojo. Con lo cual, yo creo que Valverde ve la temporada que viene, que hay Europa, hay Supercopa, hay Liga y hay la intención clara de volver a clasificarse para Europa. Por lo tanto, no vale con lo que tenemos y tampoco vale con depender exclusivamente del que viene de abajo. Yo creo que hay muchas incertidumbres con el estado físico de Yeray y yo creo que es una de las grandes incógnitas, porque si tú tienes la certeza de que Yeray está como un toro toda la próxima temporada, pues ese es un escenario. Si ves el Yeray actual, que en cuanto coge un poquito de ritmo y se consolida, pues vuelve a tener un problema físico, pues te genera una incertidumbre. Y creo que la temporada que viene no es para experimentos. Y yo creo que Valverde, que está muy contrastado, ya toreado en muchas plazas, sabe que la temporada que viene no puede estar en la situación actual y demanda un central con estatus.
Hombre, perdona, Eric, por alusiones, solamente estoy de acuerdo contigo en lo de que Valverde, cuando manifestaba esto del riesgo y demás, estaba pensando en la temporada que viene.
No, y que Lascuain no ha sido nunca su apuesta.
No, pero que vamos a ver, que esto es un mensaje. A la planta noble del club para decir, oye, la temporada que viene aquí un central más, ¿eh? Claro, que ya se lo habrá dicho a ellos, lógicamente, pero bueno, lo dices en público también para, no sé si presionar un poquito más o que la gente hable de ello y que...
cubrirse él también. Necesito y que se sepa.
Yo cuando hablaba de Lascuain no estaba hablando de la semana que viene, sino estaba hablando enero a junio, que nos hubiese venido fenomenal porque Yeray estaba pues tocadito y podía pasar, o sea, lo que a la postre, al final ya a la postre ha pasado, ¿no?
Sí,
solamente hablaba hasta junio.
Pero al final tampoco no las coins es un central puro, ¿no? Al final es más un reconvertido. Creo,
bueno,
que te puede dar.
¿Y Dani va a ser central puro? ¿Y Prado se sube? Pues es que estamos en la misma.
Por eso digo que partiendo de esa base, creo que Valverde, pues tampoco contaba mucho con él. Sinceramente, tampoco era su primera ni segunda, ni diría yo que ni su tercera opción en la alineación en caso de faltar uno de los dos centrales titulares. Y luego lo que dice Raúl del tema de Ernesto Valverde, yo creo que Ernesto Valverde lo que quiere transmitir es de que el año que viene necesitamos más fondo de armario.
Eso
al final,
sí.
Vamos a jugar tres competiciones, queremos hacer bien las tres competiciones porque tanto en Liga no nos podemos descuidar, que queremos entrar otra vez en Europa, es decir, tenemos que entrar otra vez entre los seis mejores y luego pues hacer un buen papel en Copa otra vez y ojalá que en Europa League también o en Champions, si somos capaces de poder meternos, en intentar hacer una plantilla potente con dos jugadores por puestos contrastados y que pueda usar cualquier ficha en un momento dado. Bajo mi opinión es esa.
Sí, pero dicho esto también, es verdad que hablaba César, ¿no?, de un central con estatus, que todos queremos a un central que pueda llegar incluso para ser titular, pero es que no hay tantos, ¿eh? En el mercado se han puesto sobre la mesa pues los dos con más nombre, que son Aymeric Laporte e Íñigo Martínez. Uh-huh. Yo lo de Íñigo no lo veo de ninguna manera, sobre todo con esta directiva y cómo salió, sinceramente yo no lo veo. Oye, el mundo da muchas vueltas, el mundo del fútbol, y a lo mejor me equivoco, pero yo no lo veo en absoluto. Y lo de Aymeric Laporte, que sí creo que podría tener una mejor acogida, vamos a decirlo así. No creo que su salida de Arabia sea nada sencilla, ¿eh? Pero nada.
Yo la única opción que barajaría de esas dos que has comentado es esta última. Yo creo que hay otro jugador que se cerró las puertas definitivamente a volver aquí. Tiene el mismo derecho que todos a animar y a cogerse un barco y animar a sus compañeros, pero desde luego me parecería un insulto a la inteligencia y a la masa social del Athletic que este jugador que jugó con el club de la forma que jugó y salió porque él quería salir y a donde quiso salir, pues oye, si te ha ido mal, apechuga con lo que te ha venido. Laporte tuvo otro tipo de comportamiento que en todo momento miró por él, pero también por el club. Generó mucho dinero para el club y yo creo que depende de lo que él prioricen su vida. Si se aburre de la vida en Arabia y considera que ha ganado el dinero suficiente como para priorizar estar en un entorno donde se sienta a gusto, donde el club le valore, la afición le valore y donde tenga retos, porque en Bilbao jugar para el Athletic es un reto, pues yo creo que sería bienvenido. Y no creo que al final las circunstancias económicas fuesen una brutalidad comparado con lo que puede ser ir a una cláusula de rescisión en otros sitios. Yo supongo que Laporte estaría dispuesto a renunciar a parte de sus emolumentos. No digo que venga gratis, pero yo entiendo que si...
Como hombre, 25 millones de euros, no.
No, pero él ha dicho que no es feliz allí. Y yo creo que cuando tienes ya la saca llena, a veces dices, pues bueno, pues igual por la mitad o un poquito menos, prefiero volver a la que es mi casa y donde mi familia es feliz y yo soy feliz, a estar en una especie de cárcel de oro.
Pero que ya no voy a hablar del sueldo de Laporte, que seguro que entendería cuál es la mejor oferta del Athletic, y si quiere jugar aquí, lo coges o lo dejas, no hay más, sino que tienes que pagar al club.
Pero realmente... A ver, yo ignoro cómo funcionan en ese tipo de cuestiones los clubes árabes, pero realmente si tú tienes a un jugador que no tiene ilusión por estar allí y que le estás pagando un pastizal y te puedes liberar de pagarle este pastizal, ¿cuánto más dinero vas a exigir? Es que no lo sé, ¿eh? Ignoro tampoco cuánto le dio al City, pero yo creo que sin que para ellos el dinero sea secundario, sí que tienes que valorar si estás pagándole, como has dicho, ¿qué? ¿35 millones al año?
25 era.
¿O 25 brutos?
No, netos.
Netos. Pues si tú quieres dejar de pagar ese dinero a un jugador que igual tampoco es relevante y no es un vendedor de camisetas como puede ser un Cristiano Ronaldo y que no es feliz, te estás quitando un montón de dinero a pagar en los 2 años que creo que le quedarían allí. Igual el club de allí tampoco hace una demanda excesivamente alta simplemente por quitarse a un jugador que tampoco creo que sea para ellos la pieza más preciada del vestuario. Yo creo que la apuesta de los clubes árabes son otros jugadores, aunque le hayan llevado allí.
Pues yo...
Discrepas.
Bueno, totalmente. Como has insultado a mi inteligencia, como a mi inteligencia y la de la masa social...
Dices que tú traerías al de Ondarroa.
Vamos por partes. Primero, el 25 millones de Laporte. Dices que renunciaría a la mitad. La mitad son 12, 13.
Que no, que es una cifra inalcanzable.
Yo no
para
he dicho que renuncia.
Bueno, algo así. El presupuesto del Atleti son 133, 36 millones. Es impensable traer un tío, a un jugador de...
Melilla,
de
yo no he dicho que esas sean las cifras que haya que pagarle. Digo que ver a cuánto está dispuesto a renunciar.
Creo que has dicho a
pero
la,
bueno,
a
que,
la mitad,
que todos sabemos que eso no lo puede pagar el Atleti.
Eso no lo puede pagar.
Eso no lo puede pagar.
Ni puede ni debe pagarlo. Por otra parte, efectivamente, le está costando al equipo árabe, le está costando un montón de pasta. No creo que ese sea el mayor problema para el equipo árabe, la pasta. Y feliz o no feliz, está jugando. Y el equipo árabe lo que valorará es decir, no estarás feliz, pero eres titular y aquí sigues. Y si no, que vengan y paguen. Segundo, Íñigo. Pues Íñigo, a ver, yo estoy convencido de que no va a ser bien recibido. Que no va a ser bien recibido los 5 primeros partidos hasta que juegue bien. Al final es un profesional y se fue donde más le pagaban. Como tú, como yo, como...
Pero eso lo tienes claro. ¿Tú conoces los contratos?
No, en absoluto, en absoluto. En absoluto, para nada, para nada. Yo solamente lo que han dicho los chicos de la prensa. Efectivamente hay otro componente, estoy de acuerdo contigo, que jugar en el Barça pues te da otras opciones, otros campeonatos y quizás, este año no, quizás hasta otros títulos. Pero bueno, yo creo que sería mal recibido, muy mal recibido, insisto, muy mal recibido los 5 primeros partidos. Hay otra opción que también es, ya si nos metemos en cifras, está Pacheco, el de la Real. Pacheco, el de la Real, con contrato hasta el 2025, que tampoco es un crack, y en junio del...
Sí, 2000... Hernando de Osasuna, 12 millones, 23 años, lo ponen aquí.
Sí, sí, sí.
O Córdoba y Saborí, que acaban contrato.
Saborí tiene 32 años, va, sí, va a jugar con 33. Ha jugado en una liga...
Pero ya tiene nivel Saborí para jugar en el Atlético.
Ese es el otro sistema.
Estoy contigo.
Lo que pasa es que aquí hay que salen nombres porque
claro,
el Vasco
claro,
juega en...
Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hombre, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es...
Que me tengo que ir a publicidad.
El perfil.
¿Tú traerías a Íñigo Martínez?
Si cobrara la cuarta parte de lo que cobraba cuando se marchó, sí.
Ah, y con es la Ford no. También te vale. Que
no, no,
la
porque
parte.
Las cifras son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Y digo, no, Ana, 25.
Aritz, tú no, traerías, señor.
Ya dije que no, ya dije que no, otra tertulia más atrás.
¿Y a la Port?
A la Port sí. La pero Port, claro, sí. Todo depende de cuánto dinero sea.
Entiendo que lo pagáis entre todos. Entre, pues vosotros, entre
y a,
vosotros.
Si hace falta Belilla.
Y a Íñigo también le pagamos cuando le fichamos del otro equipo. También bueno, le pagamos entre todos.
Le pagamos con el dinero de
De la Port. De la Port, sí. Fíjate.
Precisamente.
Que me tengo que ir a publicidad. Una pausa y seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
11 y 12 de mayo, ven al Mercado Medieval de Balmaseda. Trovadores, brujas, cómicos, saltimbanquis, personajes fantásticos, 200 puestos con artesanos y oficios, más de 25 compañías de teatro y música, el rincón infantil y espectáculos circenses y nocturnos mágicos. Parece un sueño, pero no lo es. Estás en el medievo. Balmaseda te invita a vivirlo.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Seguimos en la Gabarra con José Antonio Belilla, Aritz de la Rosa y César García. Y también con miles de oyentes que opinan a través de nuestro web, de nuestro WhatsApp, Radio Popular, lo diré, en radiopopular.com también, pero en nuestro WhatsApp 688-89-3635. A ver, por aquí dice: necesitamos un central de garantías. El mercado es limitadísimo, pero no queremos a Íñigo porque quiso irse. Hay que recordar que en todas las temporadas, salvo en la última, fue el mejor del equipo. Demasiado descarado lo del insulto. No es un insulto, son decisiones de mayores. Estaría de acuerdo a que vengan los mejores. No sé por qué va esto.
Por el insulto a la inteligencia.
Igual porque yo es
por el insulto. Ah, vale.
Esa expresión.
Por el insulto a la inteligencia.
Vale. Más, el Estadio Canario del Atlético Paso, un campo muy caliente por tener un volcán muy cerca, dice. Yo a Íñigo Martínez no le traería por nada, ni gratis, muchas lesiones. Se fue muy mal del Atlético, ya tiene 32 años, lo dice Íñigo de Romo. Un apunte: por Íñigo Martínez no se recibió dinero, puesto que esta directiva no negoció con Alemany cuando se puso en contacto con el Athletic. Digamos todo. Yo lo tengo claro, cuando nos interesa les damos puerta, tendremos que aceptar que ellos hagan lo mismo, que no son una ONG, como diría alguno. No hubo ninguna oferta del Barça al Athletic, esa es la verdad. Está el Baracaldés Bilbao en México, 1,90 y unos 28 años y sale gratis. Traer a Errando, que no es nadie. Anda ya, dice este oyente.
¿Qué Baracaldés?
Unai Bilbao.
Ah, Unai Bilbao.
Íñigo Martínez ni regalado. Y Laporte, si no es feliz, que se aguante. No hay ningún central en Lezama que pueda subir al primer equipo, se pregunta. Pues decimos que Giluz, pero que está tocado. Duña Beitia. Bueno, a ver, siempre hay. Otra cosa es que confíes o los veas verdes.
Pero es que verdes vas a estar siempre.
Claro, hasta
algún día tienes que ponerle. Al final no tiene experiencia, claro, nadie, hasta que le tienes que poner. Yo creo, bajo mi punto de vista, que para traer jugadores no contrastados, como ha dicho un oyente, que hay que traer jugadores contrastados, estoy de acuerdo con él, pero el mercado que tenemos es limitado, y para traer jugadores de otros equipos, bien sea de Osasuna, de la Real, del Alavés, de lo que de Eibar, que no están contrastados, como habéis puesto el nombre de Errando, para pues, vamos a probar uno del Atleti, ¿por qué no?
Ahora hay 4 partidos para poder ver a
Aguiluz.
Y si no son 4, son 3. O sea, si no está para este, pero puede estar para el próximo, pues tienes oportunidad de verle.
Íñigo, ¿para qué? Lleva 2 temporadas prácticamente más lesionado que jugando. Íñigo es que ricasco. Chema nos lo dice. Bueno, hay un montón aquí de mensajes.
Y cumple 33, Raúl. O sea, la próxima temporada la empezaría con 33, si no recuerdo mal.
A mí el tema de las lesiones sí me echa para atrás.
El de Ondarroa, que se quede navegando en el Mediterráneo, el que no quiere jugar en el Athletic, no hay que traerle. Otro dice que es gafe. Bueno, hay un montón de mensajes. A ver, ¿por qué? Joder, los chistes ya. ¿Por qué nuestro míster no va al verde? Dice.
Joder.
Uf, parecen de Velilla. ¿No estás escribiendo Velilla?
Eso es peor que los míos, ¿eh? Eso es peor.
¿Para qué narices queremos Lezama? Se pregunta otro oyente.
Claro,
claro. Íñigo Martínez está sobrevalorado, dicen por aquí. Si se quiso ir Íñigo en mayo 33, ni regalado. La por si baja mucho, bien, dice. Contra Osasuna sería bueno poner a Egilud y así se curte para la próxima temporada. Otro dice, yo traería a los dos. Mira, no a uno o a otro, a los dos.
Supongo que los paga, ¿no? Los paga él, quiero decir.
Bueno, pues igual sí. Vale, dinero vale. No hay que preocuparse.
Oye, yo encantado. Si los paga él...
Bueno, 688-89-36-35. Pueden seguir opinando hasta las 3. Bueno, y hasta las 4 luego con el tema de baloncesto, porque luego llega la tertulia de Bilbao Basket. Estamos a 4 jornadas para el final. El Atlético ganó en Getafe, pero el Atlético Madrid ganó en Mallorca. Son 6 puntos, quedan 12. ¿Alguno sueña con que hay opciones de cuarta plaza o no? Ya está.
Yo no sueño. Yo bajé la persiana después de no conseguir sacar algo en el Metropolitano. Si en el Metropolitano hubiésemos empatado y hubiésemos seguido con gol a Veras y solo 3 de distancia, hubiese tenido fe. Ahora mismo veo muy improbable que el Atleti saque 12 puntos, dificilísimo que saque también 10, y ya estás partiendo de que si solo logramos 9, al rival le vale con 4. O sea que yo la terquedad de los números la veo y creo que la bola de partido fue en el Metropolitano, por unas circunstancias o por otras, con más suerte, con menos, con más carambolas o con menos, pero ese día fue cuando se nos escapó la cuarta plaza.
Con 6 puntos, como mucho, certificas la quinta posición. No sé si tampoco, es el objetivo ahora.
Tampoco creo que necesitemos los 6.
Yo como
lo mismo,
mucho.
Exacto, lo mismo que digo, que no veo que nosotros vayamos a sacar los 12, creo que por detrás ninguno va a sacar los 12. O sea, de ahí ya empieza a restar. Igual, para eso nos valdría con 4, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero que tampoco creo que esté en riesgo la quinta plaza.
Sí, no, matemáticamente es posible, pero es tremendamente difícil, ¿no? El que el Atlético tenga que perder 3 partidos más que tú, pues lo veo complicado, la verdad. Y luego también es complicado ganar, ¿eh? Lo que ha dicho César, ganar 3 partidos más que el Atlético de Madrid, pues es complicado, complicado. Así que yo creo que el Atlético...
Bueno, con 2, con que falle 2...
Pero golaveraje lo tiene Atlético de Madrid.
No, está empatado y en el general le podría superar.
Le podría superar, ahora tiene más 2, más 22.
Sí, pero si pierde esos 2 partidos y tú ganas los 4, ya se te va a poner el general a tu favor, en teoría.
Bueno, pues pero aún así lo veo
no,
difícil,
yo lo veo
muy difícil. Y la quinta plaza, pues bueno, con 6 puntos, como dices, está afianzada, pero también...
Con 6 matemáticamente.
Matemáticamente, pero tampoco creo que la Real Sociedad gane los 4 partidos.
Pues yo matemáticamente, efectivamente, estoy de acuerdo, es posible, pero claro, ves el calendario del Atlético de Madrid, que son Celta, Getafe, Osasuna, y termina contra la Real, que igual ya no está haciendo nada, pues lo veo francamente difícil. Como decía César, el partido del Calderón o del Banda
Metropolitano.
De Banda, porque son una banda, joder. Fue muy importante. Aunque yo me acuerdo, efectivamente, estabas jugando contra un rival directísimo, pero me acuerdo de los otros puntos, ¿no? De recientes, hablo del Granada, 2 puntos perdidos, etcétera, etcétera, que ya no nos estaríamos, que son más factibles, son más posibles que los del Metropolitano.
Sí, lo que pasa es que era un rival directo y era el momento de dar el zarpazo.
Pero si ganas los 4 partidos, los 4 puntos que nos hemos dejado en los últimos empates, no te hacen falta esos.
Ya es fútbol ficción, ya. Estamos donde estamos.
Por cierto, ya que has mencionado el Mallorca, un apunte.
Muy de soslayo lo he mencionado, pero bueno,
sí,
dale.
Bueno, yo me agarro a lo que...
Venga, dale.
El otro día estuve viendo Estudio Estadio, y además es que voy a con unos periodistas que son de renombre, y hubo un penalti o una mano, un brazo de un jugador del Mallorca que le pegó en el codo, totalmente despegado del cuerpo y en ángulo, o sea, muy despegado. Y dijeron que no era penalti porque, bueno, pues no había ningún jugador detrás, bueno, ya eso es para nota, que no era penalti, no tenía intención de jugar, todas esas bobadas que decimos a veces, ¿no? Y dijeron que no era penalti. 3 minutos después dieron el de Raúl García, que le da más arriba del codo, que esa parte del brazo sí estaba pegado al cuerpo, que se puede pitar, pero si pitas uno también. Bueno, pues dijeron que ese era penalti clarísimo, clarísimo, clarísimo. Lo tenía que decir. Y
pero era un rojiblanco distinto, no el mismo rojiblanco.
Ya me he desahogado para que veas cómo sois los periodistas a veces.
Sí, tienes razón. Del arbitraje de Getafe, ¿queréis decir algo? Porque para mí las 2 rojas son rojas.
Sí.
Otra cosa es que la primera amarilla a Paredes, como viene de protestar, pues no sé si la podía haber ahorrado o no, pero las 2 rojas son rojas. Para mí el penalti, sinceramente, no es, pero como ya no entiendo nada de los penaltis, para mí el de Villarreal no era y el Comité Técnico de Árbitros sacó una nota diciendo que es, pues... ¿Qué más podemos añadir?
Es que la verdad que el tema de las manos este año, bueno, es que ya nadie sabe cuándo es mano, cuándo es penalti y cuándo no, porque según el criterio, yo me he leído la norma y digo, es que no la entiendo. No la entiendo, pues porque... Y eso pasa en Primera División, imagínate lo que pasa en categorías más abajo.
Ya.
Más abajo, digo, en más abajo, regionales. Nadie sabe cuándo te pitan, sí, por qué no.
Con una diferencia, que es que se supone que en la élite están los mejores árbitros,
sí,
como
totalmente.
Están los mejores jugadores, y tienen el videoarbitraje.
Pues eso. Por eso te digo, yo la verdad que el tema de las manos tengo tantas dudas que ya no me atrevo a decir es penalti o no es penalti, puedo dar mi opinión.
Claro, no, yo estoy igual, yo me bajé ya del VAR y de las manos hace mucho porque cada uno hace lo que le da la gana.
Claro, por eso te digo, es que yo ya no lo entiendo, se va, se revisa, de repente una es penalti, ves un partido 2 horas después y ese es parecida y no es penalti.
Te llaman por una cosa y por otra no, y dices ¿por qué por esto me llaman y por otro no?
El arbitraje de Getafe, bueno, creo que lo como dices, Raúl, creo que las expulsiones son justas, al final, último hombre tal. creo que no le podemos achacar el partido, el mal partido que quizás hicimos en Getafe, tampoco se lo podemos achacar al arbitraje. Y bueno, pues oye, también son partidos que tienes que saber sufrir, que tienes que saber aguantarlos, ¿no? Y competir ese tipo de partidos, y lo sacó el Atlético, así que...
Y demostró que no está de vacaciones, que para muchos ya estaba de vacaciones. Oye, yo creo que si quieres dejarte ir, pues lo haces en Getafe y no, y ganas y aguantas con 9, que no es fácil.
Pero yo en el tema arbitral coincido casi al 100% contigo, Raúl, con lo que has comentado. Únicamente me quedan un par de acotaciones. La primera, si la jugada que protesta Aitor Paredes, tú desde el primer momento paras el juego, sacas tarjeta o por lo menos pitas la falta que se hace a Unai Simón, no hay protesta. Con lo cual, evidentemente, evitas lo que pasa luego, ¿no? Pero es cierto que una vez que protesta lo merece. Y también diría que en la primera parte del partido, los primeros minutos, hay muchas entradas duras del Getafe que no
reciben tarjeta. Que se fuera sin tarjeta amarilla y Lais Moriba.
Unai Gómez, que sí, en principio no le sacó tarjeta porque pitó una falta que había sido unos segundos antes, pero le metió un hachazo que para mí eso... pues está marcando un poco el listón del árbitro, ¿no? Y dices, bueno, pues si en unas cosas vas a ser así de estricto, que, repito, que están bien sacadas las tarjetas a nuestros jugadores, pero tiene que haber otras tarjetas que también mediatizarían un poco el juego del Getafe.
Es que se puso en plan Mateu a dejar seguir, y dices, pero vamos a ver, pero si el Getafe es el equipo que más faltas hace de la liga y solo le pitas 6.
Hubo alguna que podía haber salido algún jugador nuestro con la pierna al hombro. Sí, porque sí, es sí. Que dices, bueno...
Y casi todas de Moriba.
Sí, sí, no, y la es hasta... Es lo típico que dices, bueno, yo hasta que me saquen la primera, voy repartiendo y bueno, esas ya las tiene el rival. Y luego ya cuando me saquen la tarjeta, bajo el listón, ya no pego tanto y que pegue mi compañero de línea, que también tiene una serie de primis, hasta la cuarta igual no se lo sacan.
Para mí le dio un ataque de europeitis, ya que es el único árbitro que va al torneo. Por cierto, colegio de árbitros. Háganselo mirar, que solamente vaya un árbitro de este país, pues háganselo mirar. Segundo, yo cuando habláis de las manos, jo, es que me acuerdo de que nadie sabemos ahora si son manos o no son manos. ¿Qué pasará en los partidos estos de barrio, de colegio, en las pachangas? Que no hay árbitros. Bueno,
pero eso es más fácil. Si no hay árbitros, es más fácil.
Se ponen a discutir. Y ya una sugerencia. Por cierto, me he adelantado antes, perdona, me he adelantado antes con lo de las manos de Raúl y del Mallorca, que ahora sí vendrían a cuento. Una sugerencia para el comité de árbitros que organizan tantos seminarios para los árbitros, incluso charlas para los jugadores. Yo creo que ellos también deberían asistir de oyentes a seminarios, charlas, reuniones con entrenadores
y jugadores.
Y oír lo que la versión del protagonista, que es el jugador.
Sí, que empaticen, ¿no? Ya que sí. Si no han jugado a fútbol, por lo menos que empaticen y que sientan lo que piensa el jugador, cómo se mueve lo que se le pasa por la cabeza.
Me parece básico. Y, por cierto, la primera a Paredes, como dice César, había falta a Unai Simón. Y estoy tan seguro, que si hubiese sido gol, hubiese entrado... Bueno, ya es que igual soy muy ingenuo.
Se hubiera tenido que anular, quiero pensar yo también. Nos pregunto un oyente, bueno, hay un montón de mensajes. Si el penalti de Moncayola, ¿crees que es penalti? Hombre, nadie duda que el penalti de Moncayola sea penalti. Lo que duda su entrenador es que sea roja. Arrasate, para mí es roja, pero bueno.
Roja, yo no creo que no fue intencionada, pero tampoco.
Pero es roja.
Tampoco, o sea, hay que partirle la cabeza intencionadamente a un jugador para que
saque roja. Para mí es roja, pero bueno, está en su derecho de protestar. Es curioso, el sábado en el derbi, sin Valverde, sin Arrasate, los segundos, Aspiazu y Víctor Alquiza, y dirigiendo al equipo, telemáticamente desde el palco estarán sus jefes, pero es curioso eso, ¿eh?
Sí. Consulta. No, partidos sin entrenadores. ¿Podemos jugar sin árbitros?
Creo que no. Sin entrenadores sí, pero sin árbitros no. Es la primera vez que sucede en el nuevo Sabamés, seguro, y en el viejo ya no me atrevo porque son muchos años y habrá habido muchos partidos, pero yo no recuerdo...
Es curioso, es un dato muy curioso, la verdad.
Que le haya pasado al Atleti, por lo menos. Bueno, igual, que pase en general.
Igual se ponen juntos en el palco.
No, hombre, me imagino que no.
No, es un dato curioso, ¿no? Que ninguno... Es que también ya, fíjate, es muy difícil o no es muy habitual que expulsen a un entrenador, y casualidad que expulsen a los dos entrenadores que se van a enfrentar la siguiente jornada, es un dato más que curioso, ¿no? Tendríamos que mirar en la hemeroteca estos que sí. tienen todos los datos de a ver si había habido algún caso reciente.
Yo no lo recuerdo, desde luego. ¿Pensáis que el Comité Técnico de Árbitros o los colegiados, por iniciativa propia desde lo de Villarreal y con aquella nota del CTA, le vigilan un poco más al Atlético, más lupa, y a Ernesto Valverde, por ejemplo, que el otro día le expulsaron? Hombre, yo no digo, no sé, protestó vehementemente, pero anda, que no lo hace Simeone, Xavi, incluso Ancelotti a veces, y no les veo que les expulse. ¿Se les está mirando más con lupa los rojiblancos?
Yo no me atrevo a decir tanto, quiero pensar que no, porque sería desconfiar del carácter de juez que tiene un árbitro, porque serías totalmente parcial. Yo puedo entender que sean mejores o peores por equivocaciones, no por mala intención. Y lo que sí me llama mucho la atención es que un hombre tan sereno, entre comillas, como Chingurri, pues que haya sido expulsado. Yo ignoro si en otros clubes ha sido expulsado. En el Athletic me parece que es la primera vez, ¿no? No es un árbitro, o sea, perdón.
En su partido 300 en Liga con el Atleti.
No es un entrenador que se caracterice por dificultar el trabajo de los árbitros, del cuarto árbitro, así como hay otros como Simeone o en su momento, pues, alguno que ahora no me viene a la cabeza, sí que están constantemente creándole problemas. Valverde es un tío bastante mesurado y que se salga de sus casillas hasta ese punto también debiera hacer pensar al del otro lado. Decir, joder, si a este tío le saco yo de sus casillas, ¿qué estará pasando? No, no creo que se nos mire de una manera especial, pero sí que hemos tenido malos arbitrajes, yo más que por mala intención, como decía, porque no tengas buena tarde. Como se lo iba a decir a aquel, no está teniendo suerte con nosotros el colectivo arbitral.
Nos tenemos que ir. José Antonio Velilla, ¿resultado para el derbi el sábado contra Osasuna?
2-1.
¿Y jugador clave?
Unai Simón, claro. Unai Simón.
Ares de la Rosa.
2-0.
2-0. ¿Y jugador clave?
Venga, voy a darle otra. Ya basta que marcó el otro día Iñaki Williams.
Iñaki venga. Williams, que está uno de su bacalao número 100.
Venga, pues eso. Por él, apuesto por él.
César García.
Me apunto también ese 2-0 para que podamos ir cerrando el Zamora y... Joder, quisiera confiar en que va a jugar Villalibre, querría darle un poquito de protagonismo a él, aunque Valverde me parece que no está en la misma, dinámica, pues vamos a dar a Berenguer.
Gracias a los tres, a cuidarse, hasta la próxima.
Un placer.
Cerramos la gabarra, una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?